sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 7 de la mañana en punto. Junto a Josefina Stavrakopoulos iniciamos una nueva edición de Duna en Punto este jueves 27 de diciembre. Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días, Nico.
¿Por qué tanta risa?
Porque la señora directora nos hace gestos.
No, la señora directora se dedica a distraernos. Hábleme del tiempo.
¿Quieres que te cuente el tiempo?
Quiero que me cuentes del tiempo.
En Santiago.
Ayer me moría calor de nuevo y parece que no hizo tanto calor.
Entonces, ¿no hizo tanto calor?
Entonces parece que el problema soy yo.
Sí, yo creo que eres acalorado.
Definitivamente el problema. No lo era. La edad me habrá puesto acalorado.
Bueno, cosas pasan con el tiempo.
Gracias, realmente quiero. Vamos.
12 grados de temperatura hasta ahora, máxima de 30. Se espera que esté totalmente despejado. Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados de temperatura, parcialmente nublado. Eso sí va a despejar durante la tarde. Se esperan 21 grados como máxima. En Concepción, nubosidad parcial, incluso algo de neblina. Durante las próximas horas hay 14 grados de temperatura que podrían alcanzar los 21. Y en Puerto Montt, totalmente cubierto, 10 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 17 como máxima.
Los 17.
Los 17 como máxima en Puerto Montt.
En Puerto Montt. Y de nuevo me distraje. ¿Llueve en Puerto Montt?
No va a llover. Llueve ya el sábado. Así que probablemente el año nuevo
va a ser pasado por agua.
¿Por qué vas a estar allá?
No, esta vez no, pero tú sabes que tengo una hija que vive allá. Oye, no sé. Por eso te preguntaba. Oye, ¿y qué nos cuentan los titulares?
¿Qué
nos trae la actualidad?
¿Qué te contó? Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera anunció el envío de una reforma constitucional para terminar con el decreto fundado que destituye a mandos uniformados. Sin embargo, desde la UDI se desmarcaron de la iniciativa advirtiendo que se debe resguardar la autonomía de las Fuerzas Armadas. El juez Mario Carroza acusó a Bruno Villalobos de contradecirse en sus declaraciones. De esta forma, el ministro en visita respondió a través de un informe el recurso de amparo presentado por el ex general director de Carabineros tras su procesamiento. Cinco comunas de la zona oriente de Santiago lideraron los puntajes de la PSU. Los alumnos de los colegios de Vitacura promedian 620 puntos. Le siguen los de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia. El CRUCH extendió el plazo de postulaciones a las universidades tras una falla en el sitio web del DEMRE. El Consejo de Rectores decidió añadir un día más de postulaciones para los estudiantes que buscan ingresar a una de las 41 universidades del Sistema Único de Admisión. Los trabajadores portuarios evalúan retomar el paro ante los problemas con el pago de los bonos. Sin embargo, TPS, en un comunicado, declaró que el 99% de los trabajadores ya recibieron sus pagos correspondientes al acuerdo tras el fin del paro. Y en noticias internacionales, Indonesia elevó la alerta del volcán Anak Krakatoa. Las autoridades recomendaron evitar actividades entre los 500 metros o un kilómetro de la costa en previsión de otro maremoto. El jefe de la OEA pidió una investigación urgente tras la muerte de dos niños guatemaltecos en Estados Unidos. Luis Almagro lamentó los fallecimientos de Felipe Gómez y Jacqueline Cal, quienes habían sido detenidos por cruzar ilegalmente la frontera desde México. Y Donald Trump visitó por sorpresa a los soldados estadounidenses en Irak. El primer viaje del mandatario a una zona de combate se produce en medio de la polémica por su giro aislacionista. 7:04 a.m.
Josefina, ayer ya te hice la pregunta, así que no te lo voy a repetir. Tú, ya sé que tú diste a la PSU y que no diste a la Reptitude Académica. Ya la diste. Oye, bueno, hay un clásico, Josefina, en la forma en la cual se analizan los resultados de la PSU. Vamos a ver 20 cruces, todos los cruces van a confirmar lo que ya sabemos hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con eso? Hay uno que, a pesar de que, ojo, disminuye la brecha de género, pero igual el promedio de las PSU de las mujeres bajo los 500 puntos. Ahora se acerca un poco más al promedio de los hombres. También podemos ver que los mejores resultados se concentran en la zona oriente de Santiago, de la región metropolitana. También podemos ver que la dispersión en los colegios municipales es muy alto. Es primer año que tenemos separado por a los colegios de administración de corporaciones, es decir, aquellos colegios desmunicipalizados. Dan una cantidad importante de colegios desmunicipalizados, dieron la PSU. Hay sorpresas como el Liceo Augusto Balmar de Ñuñoa, que tiene una cantidad importante, alumnos sobre los 800 puntos, y tiene un muy buen puntaje, creo que lo ubica en el tercero a nivel nacional. Pero básicamente lo que estamos hablando es de segregación, estamos hablando de una discusión en la cual empiezan a aparecer elementos que siempre hubieran estado presentes, como por ejemplo el problema que implica los alumnos que vienen de la educación técnico-profesional. Los alumnos que vienen de la educación técnico-profesional no tienen, por ejemplo, en matemática, no alcanzan a pasar todos los ramos, todos los temas, todas las materias que se pasan a la PSU. Entonces, claramente los alumnos de los liceos técnico-profesionales llegan con un hándicap a la PSU respecto de otros. Y por enésima vez se habla de modificar la PSU. Daría la impresión esta vez que hay una voluntad un poco mayor respecto de modificar la PSU. También veíamos ayer que algunas universidades anunciaban que iban a incluir sistemas de admisión que entre paréntesis están bastante limitados. No es cosa de que cada universidad decida cómo admite, porque finalmente recordemos que hay un sistema único de admisión y las universidades adscritas a ese sistema se comprometen a tener a prácticamente no hacer diferencia. Pero por ejemplo se busca la manera de que aquellos alumnos que sin ser los mejores puntajes ni tener las mejores notas, si tengan habilidades sociales. Hay casos se ha estudiado durante mucho tiempo en universidades, sobre todo americanas, que es probablemente el sistema más parecido al nuestro en términos del tipo de universidades que tenemos, y se ha establecido que aquellos alumnos, por ejemplo, Josefina, que trabajaban en el centro alumno, que trabajaban en las pastorales, que se dedicaban a la acción social o que se dedicaban a la cultura, finalmente después tienen un muy buen capital que les permite desempeñarse muy bien en la educación superior, independiente del rendimiento académico que hayan tenido. Bueno, hay hoy día de nuevo, o sea, ojalá, y esto ya es casi un llamado, ojalá que no se convierta en lo habitual, que lo habitual es que nos damos cuenta de que la PSU segrega a los pobres, aprendemos que tenemos un problema grave con la educación respecto de los de las mujeres, o sea, básicamente dónde está la educación para los sectores más pobres. Tenemos una diferencia clarísima entre los municipales, entre los particulares subvencionados y entre los particulares pagados, en fin. Ojalá que todas estas constataciones que hacemos sirvan de algo y efectivamente esta vez se haga un proceso para modificarlo y no, como han planteado algunos, sencillamente para eliminarla.
Sí, bueno, los datos que tú mencionabas, Nico, al principio, que da el Sistema Único de Admisión, muestran que persiste esta brecha de desempeño en los colegios según dónde están ubicados y también la distancia de géneros que se mantiene. Solo el lenguaje, por ejemplo, donde los dos únicos puntajes nacionales fueron mujeres, ellas se ubicaron por sobre los hombres, en promedio 5 puntos. En los otros test, las alumnas tuvieron resultados más bajos y la mayor brecha, por ejemplo, fue en ciencia. Y llama la atención que a pesar de estos resultados en la PSU, las mujeres tienen un mejor desempeño académico en el colegio, lo que podría ser un punto clave para analizar si se modifica la PSU. En estos momentos se evalúa el NEM, que es como las notas de enseñanza media que también aportan, sobre todo en este caso de las mujeres, que si les ha ido bien en la enseñanza media, pueden optar a mejores puntajes, porque te eleva el puntaje, pero a lo mejor esto podría ser predominante a futuro, lo que podría ser una buena señal para entrar.
Tú sabes que está estadísticamente comprobado que el mejor predictor de rendimiento académico en la educación superior, lo que no garantiza entre paréntesis éxito después en la vida, pero el mejor predictor son las notas del colegio. Y eso es lo que planteé, y por eso se planteó este tema del ranking. Es decir, independiente del promedio que usted tenga, lo importante es saber en qué posición está ubicado usted en relación a sus compañeros, con lo cual se unifica el nivel de exigencia y el ranking otorga un premio. En fin, se han ido haciendo cosas, pero sin duda hoy día falta hacer una cirugía más mayor.
Y hay muchos factores también que pueden afectar el mismo día de realizar esta prueba. Hay mucho nerviosismo de los alumnos, lo que puede generar bloqueos, etcétera. Oye, y solo como un dato, desde la implementación de esta prueba de selección universitaria, se han generado diferencias sobre este instrumento, pero ya el CRUCH ha anunciado que está ampliando el plazo de las postulaciones, porque ayer hubo una falla en la página web del DEM, ANRE, en este sitio donde se pueden revisar los puntajes y también realizar postulaciones. Así que se va a extender el plazo un día más, se finalizaba el domingo, va a finalizar el lunes.
Sí, yo no entiendo por qué los procesos están fallando cada vez más. Lo vimos hasta en las elecciones de los partidos. 7:10 a.m.
Tune en punto con Nicolás Vergara.
Ayer el presidente Sebastián Piñera estuvo en el matinal Bienvenidos y
de Canal 13,
y ahí dijo, les voy a dar una primicia. Todos quedaron así, wow, qué primicia va a dar el presidente. Bueno, yo creo que muchos se lo esperaban luego de la situación que se vivió con el ex general director de Carabineros, Hermes Soto, al que se le había pedido la renuncia. Él se resistió a renunciar y finalmente se armó todo este proceso en donde tuvo que intervenir la Cámara de Diputados, el Senado y también visar la salida la Contraloría. Por lo mismo, entonces, el presidente Sebastián Piñera está trabajando en una reforma, más bien, para poder remover a los altos mandos, incluido al ex, a los generales directores de Carabineros.
Así es. La verdad que era esperable, se había hablado mucho. Recordemos que vienen ayer aquí en este mismo programa, el ministro secretario general de Presidencia, Gonzalo Blumel, planteó que en el más breve plazo, inclusive durante el mes de enero, iba a llegar el proyecto que modernizaba Carabineros y que modificaba sobre todo los sistemas de dependencia de Carabineros. Recordemos que esta debe ser una reforma constitucional. Ahora, lo interesante es que los primeros que salen a oponerse es la UDI, el partido, uno de los partidos más importantes que apoya al gobierno. Ahora, ¿por qué ocurre esto? La verdad que es bastante difícil pensar que la UDI hubiese actuado de otra manera. Recordemos que cuando se modifica, durante el gobierno del presidente Lago, se modifica esta norma, hubo una tremenda discusión. Recordemos antes, remover a un comandante en jefe, a un director general de Carabineros, era prácticamente imposible, sin poner, comillas, en riesgo la institucionalidad. Siempre uno se acuerda del caso del general Rodolfo Stange, que siendo director general de Carabineros, se le pidió la renuncia, dijo no renuncio y estuvo 18 meses más en el cargo. Es decir, claramente había un problema de dependencia de las instituciones uniformadas hacia la autoridad civil. Ahora, ¿quiénes fueron los autores de esta fórmula que obliga al decreto fundado, que obliga a informar a la Cámara y al Senado, y que, por lo tanto, y al ser un decreto fundado, tiene que tomar razón la Contraloría? Bueno, fueron parlamentarios de la UDI, y fue la UDI la más dura en negociar en aquel entonces que no fuera sencillamente una facultad discrecional del presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que es esperable. Y sin duda que es un tema que está en la cabeza y que probablemente siempre estuvo en la cabeza del presidente de la República, pero no necesariamente en el conglomerado que lo apoya. Si llegara a plantear, si llegara a hacer proyecto esta reforma constitucional, llegaríamos a la ironía, no es primera vez que ocurre, que el proyecto no es primera vez que ocurre en este gobierno y no es primera vez que ocurre en muchos otros gobiernos, que el conglomerado de gobierno no lo apoye completo, que la oposición lo apoye y que los votos suficientes, y que entre los votos de la oposición más los votos de una parte del conglomerado de gobierno, esto ocurrió en prácticamente todos los gobiernos en el retorno a la democracia, salvo tal vez en el gobierno de Patricio Elwin, y que ello permita que se aprueben proyectos de este tipo.
Bueno, de hecho, desde la oposición, ayer nosotros en Noticias en Duna conversábamos con el diputado Leonardo Soto, quien incluso ya la semana pasada había anunciado que su banca iba a ingresar un proyecto bastante similar al que plantea el presidente Sebastián Piñera. Así que probablemente va a tener apoyo de la oposición.
Al menos los votos de la Democracia Cristiana. Son las 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto con Nicolás Vergara.
Tú sabes que a mi generación, que es la generación de tus padres, hay una película que yo no la vi.
¿Cuál?
Yo tengo que confesarte que no la vi, que se llama Krakatoa al este de Java.
Ah, yo
que era la vi. Una película. No, pero mujer, no estabas ni en el pensamiento de Dios.
Bueno, pero puedes haberla visto. Bueno, sí, si existen los VHS.
Sí, debe estar en alguna parte, Krakatoa al este de Java. La daban en el Super Cinerama, que era el cine Santa Lucía, que tenía una pantalla que tenía unas características muy especiales. Y era muy impresionante porque era una película con efectos especiales de la época y que mostraba justamente la erupción del volcán Krakatoa y cómo huían del Krakatoa. Bueno, entonces, yo no la vi. Creo que era, no sé por qué razón no la vi, no la fui a ver, no la pude ir a ver, no. No, tenía plata o era para ir a 14 y yo no tenía 14, no tengo idea. Pero claro, no la vi. A mí me pasó, yo tenía mucha cara de cabro chico, entonces me acuerdo que tenía 15 años. tenía 15, las canas ayudan. Tenía 15 años, ayudan a no hacerlo. Tenía 15 años y fui a ver una película, fue una amiga, fui a ver una película cuando tenía 14. Y andaba sin carnet de identidad y no me dejaron entrar.
Oh, fue, qué pena.
Fue bien terrible, fue la plancha que pasé, fue grande.
Me imagino.
Pero más allá de eso, Krakatoa, que todos lo teníamos en el imaginario como una película, estaba bastante lejos de una película y parece que más bien una película de terror, porque además...
Y superó la ficción, probablemente.
Porque además uno siempre asumía que los tsunamis tenían que ver con terremotos y por lo tanto había un cierto plazo de advertencia. Aquí no tuvo que ver con eso, no hubo terremoto, lo que sí hubo fue un deslizamiento de tierra, es decir, se desmoronó parte del volcán y eso genera, al caer en el agua, quien no ha tirado una piedra en el agua, no ha tirado algo en el agua y se produce una olita, bueno...
esto fue más o menos parecido. Sí, en otras escalas, porque las olas que se generaron fueron de más o menos 5 metros de altura el día sábado. Bueno, ahora las autoridades de Indonesia están aumentando el nivel de alerta por esta creciente actividad del volcán Anak Krakatoa, situado entre las islas de Indonesia de Java y Sumatra, que, como sabemos, provocó este tsunami el sábado pasado y que mató al menos a 430 personas y ha dejado a 159 desaparecidos y 1.495 heridos. Desde ya las autoridades están hablando, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del Archipiélago Asiático ha elevado el aviso hasta el nivel 3, que es el segundo más alto, con lo que la zona de exclusión se ha ampliado y nadie puede acercarse a un radio de 5 kilómetros a la cima de este monte que está en erupción. El portavoz de la Agencia Nacional de Desastres señaló que el volcán sigue registrando sin pausa erupciones de tipo bastante fuertes, convertido de lava y también con emisión de rocas y también de cenizas, lo que está complicando de alguna forma el paso de los aviones comerciales que van hacia la zona. El Anak Krakatoa está en erupción desde el pasado mes de julio, esto no es reciente, ya lleva un par de tiempo, pero claramente no se esperaba la situación que ocurrió el sábado y que ha causado la muerte de más de 400 personas.
Indicadores económicos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
El miércoles las acciones en Estados Unidos se recuperaron con fuerza, anotando su mejor día desde el año 2015, impulsadas por un alza liderada de los papeles en minoristas como Amazon, después de la fuerte caída de esta semana que puso al borde del mercado bajista. En Chile, el dólar se fortaleció frente al peso chileno al término de las operaciones, a pesar del fuerte rebote en los precios del cobre. Así, al término de las operaciones, el tipo de cambio cotizó en 693,8 pesos, lo que representa un alza de 1,4 pesos respecto del cierre anterior. En tanto, la Bolsa de Comercio de Santiago avanzó 0,86%.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Yeah. Sebastián Rivas, editor de Tercera.com y conductor de la Tercera PM. ¿Cuál es tu titular de hoy?
Mi titular, Nicolás Vergara, buenos días. Es trampa a mitad de camino porque la ruta del presidente de Estados Unidos se le pone complicada justo cuando llegamos al Ecuador de su mandato.
Don Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, ¿cuál es tu titular?
Un gusto, Nicolás, buenos días, querido tocayo. Una humilde guía práctica para entender este debate sobre el negacionismo que se ha dejado caer sobre nuestra agenda.
Don Sebastián Rivas. 2 años cumple Donald Trump, tú lo definías, me encantan esos giros literarios. El propio de la prensa española, por ejemplo, el Ecuador de su mandato. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Está en el Ecuador de su vida. Ahora, el Ecuador de su vida antes eran como los 30 años.
Claro, claro.
Hoy día, ¿dónde estará el Ecuador de la vida? ¿En los 45? ¿Ah? ¿En los 40?
En los 50.
¿Ah? Bueno, se supone que la generación de Rivas, no tanto la tuya, Minay, va a vivir hasta los 100, digamos.
Gracias por lo que nos toca.
Por lo que nos toca.
Nos toca. Vamos al examen de carbono 14.
Claro. Don Sebastián Rivas.
A ver, es interesante hacer siempre una mirada sobre Donald Trump. Siempre está pasando cosas, pero en este minuto en particular hay una serie de fenómenos que están redefiniendo cómo el mandatario va a enfrentar su próximo tiempo al mando. Si tú ves lo que ha pasado en los últimos meses, incluso más allá de la derrota que sufrieron los republicanos en las elecciones de la Cámara Baja de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, Donald Trump ha sacado a figuras clave, o ha perdido a figuras clave de su administración, depende cómo tú lo veas, que le daban un carácter de contención. Si uno se va hacia atrás, la primera parte del mandato uno podría definirlo como la teoría de contención. Había un grupo de republicanos que, por el bien de la patria, de alguna manera, estaban en la administración de Donald Trump sin compartir mayormente todo lo que ellos pensaban.
Estaban dispuestos a contaminarse, pero el servicio, claro, el servicio a la bandera lo requería.
¿Te acuerdas esa editorial columna del New York Times de un personaje anónimo que decía yo soy parte de la resistencia?
De la resistencia interna.
Era un poquito la figura. Si tú empiezas a ver, en los últimos meses, se fue la representante ante la ONU, se fue el secretario de Estado, quien es que conduce las relaciones exteriores en Estados Unidos, junto con Trump. Se va, ahora en unos días, el secretario de Defensa, Jim Mattis.
Que ese probablemente es como el más decidor, ¿o no?
Ese es el más emblemático, porque además es un general, en una de las figuras que era considerada como las que daba garantías de que, en un tema tan sensible, digamos, como el manejo estratégico de...
Siendo un duro entre los duros.
Siendo duro entre los duros, tenía el respeto transversal, porque, entre otras cosas, había servido, es un general, digamos.
Se lo había ganado en el campo de batalla.
Se lo había ganado en el campo de batalla, y eso en Estados Unidos cuenta mucho. Sí. Se le va el Chief of Staff, que es en el fondo el jefe de gabinete y que es una figura que en Estados Unidos es súper importante.
Sí.
Y hay rumores de que Donald Trump quiere fuera a el presidente de la Reserva Federal o bien al secretario del Tesoro. Rumores que uno dice, bueno, ¿cuánto puede influir esto? Bueno, han hecho que durante los últimos días las bolsas hayan caído y hayan provocado que este diciembre en Estados Unidos se parezca, según dicen los análisis económicos, a diciembres anteriores, donde se anticipaba una recesión. Entonces Donald Trump está en un panorama donde tiene que hacer una reorganización de su gobierno, donde además se enfrenta en este minuto a un cierre parcial del gobierno estadounidense, más bien de los servicios públicos, que le llaman el denominado shutdown.
Este es un partial shutdown, porque no es completo,
son algunos servicios.
En la Casa Blanca siguen trabajando. No se van las secretarias, como hemos visto en...
Bueno, y Donald Trump, en el fondo, lo que tiene que hacer ahora es ver qué estrategia va a seguir, y él ha dado algunas pistas de que, más que buscar, por ejemplo, grandes consensos o tratar de hacer juegos que a cualquier otro presidente uno podría decir, bueno, no le resultan con Donald Trump, y si hay algo que hemos aprendido estos dos años, que no hay que apostar contra Donald Trump. Pero hasta el minuto lo que él ha planteado y cómo él se está posicionando es de doblar la apuesta, es de ser más duro todavía, y tratar de levantar aquellos temas donde él sabe que el grupo que todavía lo apoya tiene mayor disposición. Te pongo un ejemplo. En medio de las Navidades, Donald Trump en la Casa Blanca empieza a tuitear: estoy en la Casa Blanca, estoy solo, estoy esperando a los demócratas para que vengan y podamos levantar este cierre parcial del gobierno, para lo cual Donald Trump exige nada más y nada menos que financiamiento asegurado a su muralla. La muralla que quiere construir a lo largo de toda la frontera con México, hay una parte ya construida, más o menos un tercio, es la demanda que ha hecho Donald Trump, y que no solo es que los demócratas no se la hayan concedido, el Congreso pasó una legislación que solo le bastaba la firma de Trump para ser aprobada, con apoyo demócrata y republicano, para evitar el cierre parcial, para dar unos días más. Solo faltaba la firma, y Donald Trump dijo, no, si no tengo el financiamiento que quiero para la muralla, no lo voy a hacer. Otra cosa es que Donald Trump está nuevamente gobernando mucho en relación a las críticas que se le hacen. Es un presidente reactivo, se le dice. Ejemplo, ayer cuando empieza a despuntar el día, nos encontramos con que habían fotos en diferentes partes de Europa de un misterioso avión que parecía ser el Air Force One, que era lo que pasaba. Donald Trump iba en camino a Irak. Visitas que, por supuesto, no se comunican un tema de seguridad.
No se anuncian, claro.
Clarísimo. Pero es la primera visita que Donald Trump hace en dos años a una zona que está en conflicto. Para los presidentes estadounidenses eso es uno de los símbolos. El compromiso con las tropas, las visitas a terreno. Y esto se daba justo cuando los diferentes medios estadounidenses destacaban que era la primera Pascua en casi 15 años que un presidente estadounidense no la pasaba con las tropas en alguna capacidad. ya fuera con tropas en Estados Unidos, ya fuera viajando al exterior. Entonces Donald Trump todavía tiene esa televisión prendida. Hay un perfil del New York Times esta semana que dice que Donald Trump no solo tiene una televisión prendida siempre en su pieza, sino que ahora en las reuniones que tiene en la oficina oval, la famosa oficina oval de la Casa Blanca, tiene un televisor y a veces está más pendiente del televisor que del interlocutor que tiene al mando.
O el teléfono.
O el teléfono. Y además de todo este panorama, se le genera una situación bastante particular con los republicanos. Porque justamente cuando Trump llegó al poder se marcaban dos cosas. Primero, que se suponía que podía ser un presidente relativamente manejable para los republicanos. El gran objetivo, gran, era temas como, por ejemplo, poder asegurar el control de la Corte Suprema, digamos, estadounidense. Sí, sí. Y hasta el minuto eso se ha hecho. Pero ya empiezan a haber voces que son más recelosas, pensando en que Donald Trump se ha aprobado más que se ha convertido, que es un presidente impredecible, que sus agendas van variando rápidamente, que de pronto los conflictos que tiene un día se convierten en el otro día en una situación que no se puede manejar. Hay acercamientos, por ejemplo, como el que tuvo este año con Kim Jong-un en Corea del Norte, que uno no sabe muy bien cómo han dirigido.
Voltaron bastante a la cátedra, pero finalmente, a ver, lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre con los presidentes o con los estadistas es que uno puede ver qué es lo que está detrás de la jugada. Uh-huh. Yo creo que lo que le pasa a los analistas es que no entienden qué está detrás de la jugada. Claro. O sea, Trump siempre pensó ir a ver las tropas después para guardarse, o finalmente se dio cuenta y oye, preparen el Air Force One que nos vamos a Irak porque se me había olvidado que tenía que ir. Alguien no le dijo, ayer yo leí un artículo que decía, ¿quién no le está diciendo lo que tiene que hacer a Trump? Porque Trump no es político y no sabe ser presidente. Entonces ahí hay no conoce esos pequeños ritos del poder, porque siempre ha sido muy frívolo respecto a mirar y a analizar cómo funcionaban los presidentes americanos. Entonces, pero todo eso te habla, como decías al principio, Sebastián, de un presidente que empieza a quedarse como solo, y no hay nada peor que alguien, que una persona de ese tipo sola, digamos.
Pero, y justamente mi duda, no sé si se puede aventurar si el presidente Trump es más vulnerable o no, Sebastián, que al principio de su mandato, porque pese a todos los augurios de impeachment. Que, impeachment, que ahora sí que sí, ahora sí que sí, el hombre sigue firme en su puesto y está a mitad de camino de enfrentar la prueba máxima de la reelección.
El punto al final es si a los demócratas les conviene un impeachment, porque ahora lo podrían hacer técnicamente, digamos, desde el 3 de enero, cuando suma la nueva Cámara de Representantes, van a tener la capacidad y los votos para hacerlo. Más bien, de nuevo, todos los análisis lo que apuntan es que lo van a molestar muchísimo. Por ejemplo, una Cámara de Representantes con mayoría demócrata puede ir a buscar, a solicitar digamos, legalmente, las declaraciones de impuestos de Trump. Que es un tema que Trump ha evitado, por ejemplo, transparentar. Y eso es interesante porque Trump, en este punto, desde este punto en adelante, en Estados Unidos se desata la campaña presidencial.
Claro.
Por un lado va a estar Donald Trump, hay que ver si le sale algún desafío del lado republicano. Uno debiera asumir que le va a salir algún desafío, uno también debiera asumir que ese desafío no va a llegar a muy buen puerto y que Trump va a ser la carta para la reelección. Y por el lado demócrata ya hay muchos movimientos. Mientras nosotros estamos hablando, hay que pensar que nosotros estamos a 12 meses, un poquito más, 13 meses de que empiecen las primarias demócratas, donde ya hay una miríada de candidatos: Joe Biden, Bernie Sanders, muchos senadores, figuras emergentes.
Claramente, Sebastián Ríos va a tener muchos temas en los próximos meses.
Y además, la incertidumbre que existe es si Trump se va a rodear con los leales. Todos estos cargos que le está diciendo, además, por ejemplo, el Attorney General, que es el ministro de Justicia, también está vacante. Trump, la impresión que ha dado es que los va a llenar con gente que no tiene gran experiencia en política, pero que ha probado lo más importante, ser leal al jefe.
Esta vieja dicotomía entre la obsecuencia y la fidelidad. Don Sebastián Minay, todo lo que siempre quisimos saber y nunca pudimos preguntar sobre el negacionismo histórico.
Sí, partamos dejando claro que este es un debate que recién se está enrielando en términos relativamente serios en nuestro hábitat político.
Pero el optimismo de Sebastián Minay.
No, es que veo mucha crítica, pero el debate recién está bajando.
Es que yo tengo la sensación que todavía nos falta para llegar a eso.
Nos falta muchísimo, y además un debate, como ustedes saben, que al que llegamos una vez más tarde. Esto ya ocurrió en Estados Unidos. Unidos, en Europa, está muy teñido por las facciones que está banderizado cada bloque, pero para no inducir a confusiones ni dudas, yo me refiero al negacionismo, que se entiende como la actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves. Hay definiciones parecidas. Esto es un fenómeno que existe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben. Al final, en Alemania, mucha gente negaba el holocausto, la matanza de judíos, y claro, el término después se fue expandiendo a otro tipo de negacionismo, como el negacionismo, por ejemplo, hay corrientes que niegan que el SIDA sea causado por el VIH, hay negacionistas contra la Tierra Redonda.
Bueno, que sostienen que la Tierra es plana y que estamos siendo víctimas.
Claro, claro, negación del cambio climático, pero lo que toca a nuestro querido país, esto tiene que ver con un proyecto de ley en el que, en términos deportivos, yo les podría decir que el gobierno acá le pasaba una especie de gol, porque el gobierno había hecho suyo un proyecto de ley y que buscaba...
fue un gol de media cancha.
Claro. No quise ser tan duro, Nicolás, pero bueno. El asunto es que, claro, venía un proyecto de la época de la presidenta Bachelet, que se había presentado al Congreso el año pasado, que buscaba sancionar la incitación a la violencia, muy en la sintonía de lo que fue la ley Zamudio. Hasta que en julio la abogada Partido Comunista, diputada, emblemática abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, introdujo esta indicación al mismo proyecto, donde se penaliza por primera vez. Se crea una cosa que no existía en Chile, el lenguaje de abogado, dos segundos, se tipifica el negacionismo. No nos confundamos, porque acá en este debate yo he escuchado a mucha gente que mezcla esto con opiniones, y no son opiniones, es negar, lo que dice la norma es negar, justificar o aprobar las violaciones, o como le prefieren llamar, crímenes cometidos contra los derechos humanos en dictadura. Entonces, es un tema que es súper específico y concreto. A mí me llamó la atención, no sé si tú ayer...
Por favor,
Nicolás.
Tenemos una visión discrepante, porque yo creo que no es ni tan específico ni tan concreto. De hecho, por ejemplo, tú leías... O sea, y creo que hay un riesgo muy profundo en esto, en términos que finalmente lo que ocurra sea que se invisibilice una realidad a efecto de que tú evites que se hable del tema.
Exactamente, esa es la complejidad del asunto. O sea, lo que se supone que busca esta norma es algo concreto, pero he llevado la discusión a... Ha abierto una playa de argumentos a favor y en contra, porque claro, lo que se supone es que si tú llegas y niegas que se hizo desaparecer gente o la mataron, claro, la norma propone que se te aplique un presidio en grado mínimo, que puede ser de 541 días a 3 años, y una multa. Y esto ha abierto un debate, no solamente la gente de derecha se opone, sino también gente de derecha también se opone. Hemos visto columnas como la del profesor Carlos Peña, director de la Universidad Diego Portales,
y no solamente eso,
no hay muchas más, pero él pone un punto que dice que, claro, dice, si se hace callar de esa forma a quienes niegan la violación del derecho humano, no solo la libertad de expresión se vería amagada o inhibida, sino también la propia causa de los derechos humanos parecería perjudicada. Me dicen en el gobierno que recibieron con palma esa columna, porque en el fondo resume un poco el punto que ellos quieren lograr.
O sea, más bien les da una hoja de ruta respecto a cómo hacerlo.
Digamos. Exacto. Pero el cómo se resuelva este proyecto todavía está un poco en veremos, porque insisto, el presidente Piñera ayer, cuando estuvo en Canal 13, se produjo un diálogo, no diría tenso, pero sí intenso, donde él llevó esto, dijo que claro, pero meter presa a una persona que a lo mejor tiene una opinión, lo estoy citando, una opinión distinta, a lo mejor cree que las cosas fueron de otra manera. Entonces, ahí hay toda una discusión respecto a si se está hablando de opiniones o de hechos.
Lo que pasa es que la norma, en ese sentido, Sebastián, hasta donde yo entiendo, y lo que yo le digo, tiene un problema práctico. Eventualmente podría ser negacionismo histórico el que alguien dijera que pese a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Pinochet, el avance económico del país es algo innegable.
Exacto.
Entonces, y eso podría ser negacionismo, porque en el fondo lo que podría estar diciendo...
Está relativizando,
diciendo, mire, sabe que sí, mataron unas pocas personas, torturaron otras pocas, pero el país creció. Entonces, pero eso es complejo.
Estoy de acuerdo contigo. Abre una gama, una ramificación de alternativas que todavía no ha estado aprobado, porque, insisto, este es un tipo penal que en Chile no existe. Y otro día le preguntaron a la diputada Carmen Hess, cuando se aprobó esto en la Comisión de Constitución, y una de las pocas personas, tal vez valga tomarlo un poco en cuenta, que puso ejemplos prácticos, porque se le preguntó si bajo los preceptos de este proyecto, de esta indicación que ella está impulsando, la oposición tiene mayoría en la Comisión de Constitución, si lo que cabría dentro de la tipificación lo que dijo Camila Flores cuando reivindicó el pinochetismo. Ella, recordemos que ella dijo, yo me declaro pinochetista. Sí, sí. No habló de que estuvo bien que mataran gente, dijo no. No, porque el solo hecho, dijo Hertz, de que declarar es una opción política no cae en tipificación. Luego le preguntan si caería dentro de la tipificación, ejemplo contrario, cuando el diputado Ignacio Urrutia dijo que los detenidos desaparecidos eran terroristas con aguinaldo. Esa vez la diputada dijo que sí caería, pero tomando tu punto, Nicolás, es un tema que no se ha zanjado.
Y recordemos más que queda abierta, perdón, Sebastián, que queda abierta una lógica de interpretación respecto. Sí. Y las lógicas de interpretación van cambiando de acuerdo a los contextos.
Exacto.
O sea, la norma nunca va a ser lo suficientemente dura o estricta o inviolable para que se entienda cuál es el principio. Cada vez le van a preguntar a Carmen Hertz si es o no es. Estoy exagerando.
Sí, no, por supuesto.
Y acuérdate que además hay otro tema que también evitó la diputada Hertz, que tiene que ver con la libertad que tienen los parlamentarios para expresar en el hemiciclo lo que les parezca.
Bueno, claro, es que...
Entonces, ¿hay colisión ahí o
hay,
no?
Hay considerando, por ejemplo, claro, la presentación, que la indicación que hizo la diputada Hertz, ancló este tipo penal a datos concretos, documentos concretos, como la Comisión de Verdad y Reconciliación, etcétera, etcétera. Pero claro, está también el tema de qué pasa con los parlamentarios. Y me da la sensación de que el debate de fondo, donde el gobierno está instalando, cavando trincheras, por así decirlo, es el tema de si esto choca con la libertad de expresión.
Que es un tema constitucional también, ¿no?
Claro, claro.
Y el tema de la votación.
Exactamente.
Que tienes que tener para
y ha encontrado un aliado impensado, convengamos, en alguien de la vereda opuesta, que fue el ex ministro de Interior del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Higgins, Peter Kilbert, que él tiene una postura que es conocida en este tema.
Respectar,
pero... Y él dijo que siempre puede haber colisión de derechos, porque él está a favor de que se penalice esto.
Entonces, de hecho, hoy día le responde a Carlos Peña en una carta al Mercurio.
Ah, no la vino ahí.
Claro, entonces las civilizaciones optan cautelosamente, dice, y en el fondo justifica también esta colisión de derechos con la libertad de expresión. Y esto es lo que puede pasar en las próximas semanas, porque, bueno, yo estuve hablando con gente de la oposición de gobierno, muy tarde me decían, el gobierno no quiere que se tipifique esto, y todo se va a depender si finalmente la sala, cuando este proyecto llegue a la sala, calculan que no va a ser antes de mediados de enero, ojo con esa fecha porque el Congreso termina de sesionar a fin de enero, si la presión va a lograr que esto se le suba la exigencia para la ley de quórum calificado, o ley de quórum de ley orgánica, que son muchos más diputados, y ahí se alejaría la posibilidad. Pero con todo, así todos los diputados de gobierno tienen guardada su balita en la recámara ahí para ir al Tribunal Constitucional. Una última acápite, una señal que el gobierno tal vez sea ilustrativa sobre la complejidad de esto, me contaba ayer muy tarde, no he tenido oportunidad de checarlo, que en vista de eso me hicieron un pequeño obsequio en Navidad agasado, es probable que el gobierno le quite la urgencia simple que tenía este proyecto para enfriar un poco el debate, lo cual implicaría que podríamos pasar a marzo con esto sin cumplir con su primer trámite en la Cámara, porque el gobierno tampoco quiere problemas con su coalición. Recordemos que tiene a la hueste de José Antonio Kast golpeando las puertas del castillo, queridos amigos.
Y terminamos hablando acá. Don Sebastián Binay, muchas gracias. Don Sebastián Rivas, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
BCI cambió para que todo se mañana con 41 minutos. Estamos en Duna en Punto. Recuerdo que Mónica Pérez ha tomado unos días de descanso. Volverá la próxima semana. Y está con nosotros en estudio Gonzalo Rodríguez, director social de Techo Chile. Gonzalo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Catastro de campamentos. Yo sé que que Techo, probablemente todavía en la cabeza de mucha gente, es básicamente construir media agua y resolver situaciones, esta lógica de terminar con los campamentos, en fin. Pero ustedes han desarrollado todo un área en términos de tratar de entender qué es lo que está pasando en materia de vivienda y sobre todo de vida en comunidad en muchos lugares. ¿Qué nos muestra este catastro de campamentos cuando uno tiene la impresión de que los campamentos prácticamente no deberían existir, digamos, o no existen?
Sí, este catastro viene a confirmar algo que todo el mundo sabía. O sea, nosotros teníamos un catastro propio desde el 2011 a la fecha, porque no se había actualizado por parte del Ministerio de Vivienda, que había aumentado sistemáticamente. O sea, el catastro de este año, de principio de año, nosotros decía que habían 43.000 familias. Bueno, el catastro del Ministerio de Vivienda ahora dice que son 46.000 familias. Y además era ir a Antofagasta, Atacama, Alto Hospicio, y es ver, o sea, a simple vista se puede mirar. Lo importante, al primero, reconocer que nosotros celebramos la iniciativa del gobierno en su primer año de gestión de poder hacer este catastro. Para resolver cualquier problema, lo primero es identificar bien la realidad de ese problema. O sea, sin eso no se puede pensar nada. Lo importante ahora es que entender que este es solo un primer paso, es el mínimo que nosotros necesitamos, y ahora tenemos que ir a ver cuáles son las causas que llevaron a este incremento dramático de familias viviendo en campamentos los últimos 7 años.
Ahora, estamos hablando de qué tipo de realidad, porque tú, efectivamente hay algunos campamentos como los campamentos de Antofagasta. Alto Hospicio es un caso bien particular, porque Alto Hospicio se constituyó en tanto campamento. O sea, de hecho, un alcalde de Iquique dijo, vayan y tómense las tierras porque después se las van a dar, digamos, y ese fenómeno se ha ido replicando. Pero, ¿estamos hablando de un nuevo tipo de campamento o estamos hablando de un campamento aún más precario que el que en su momento conocimos?
A ver, la pobreza en Chile ha cambiado los últimos 30 años harto. O sea, un Chile que está mirando el desarrollo, bueno, la pobreza también ya no es la de campamento del piso de barro, pero siguen dándose situaciones muy precarias. O sea, alrededor del 90% no tiene acceso regular al agua potable.
Y la precariedad hoy día la podemos medir en, por ejemplo, conexiones irregulares a la energía eléctrica con todos los riesgos que ello implica. No existencia de agua potable y alcantarillado con los riesgos sanitarios que ello implica. O sea, probablemente hay un techo y hay un piso.
Y vivir muy alejado de los servicios básicos, vivir en la periferia de la ciudad. Eso también nosotros hemos llamado que es una situación muy precaria y que lleva a las familias a vivir en malas condiciones, y ahí entra la pobreza multidimensional. O sea, ya no es solo ingreso, porque a veces las familias trabajan, tienen su ingreso, pero no pueden acceder a servicios. Y también hay que mirar el campamento no como un hecho aislado, sino que también como un problema más dentro de la exclusión de la ciudad. O sea, hoy día hay muchos campamentos que quizás son invisibles, como es la situación de los que viven hacinados, allegados, en los distintos barrios de Santiago o de las grandes ciudades, y que el día de mañana pueden tomar la decisión de seguir un campamento, o los que están pagando arriendos abusivos y que no gastan alrededor del 50% de sus ingresos. Nosotros hicimos el año pasado una encuesta de antecedentes previos a vivir un campamento, en los campamentos donde trabajamos, y el 60% de las familias que viven llegaron a vivir al campamento porque no podían pagar arriendo. Y ellos mismos nos decían que pagaban alrededor del 50% de sus ingresos en arriendo. Y eso para cualquiera de los chilenos es insostenible, porque cualquier cuestión que ocurre
pensemos una familia que tiene un ingreso mensual de 400 mil pesos, pensar que si gasta 200 en vivienda. Lo que no es tan improbable cuando uno ve lo que se cobra en un CITE, lo que se cobra en lugares muy precarios dentro de la ciudad, digamos. O sea, ahí hay un punto, digamos.
Sí, hoy día nos hemos dado cuenta que primero está el mercado del arriendo, que está muy elevado, sobre todo en las grandes ciudades, pues también hay un mercado del subarriendo, o sea, personas que arriendan una casa y que además después arriendan por pieza, y ahí se dan los fenómenos más de conventillo, de CITE, o simplemente casas que empiezan a agregarle piezas.
Riesgo social a partir de la convivencia.
Y eso lo podemos ver con fuerza con los personas migrantes que están llegando a Chile y su primera vivienda es una pieza viviendo entre 4 personas y que además pagan 150 mil pesos, 200 mil pesos por esa pieza.
Claro, entonces con lo que uno podría pensar que se encuentra es que finalmente en cierta forma la ciudad está expulsando a gente hacia la periferia, hacia condiciones precarias, tal vez en términos básicamente de servicio, pero que también los aleja de sus lugares de trabajo, también los aleja de las posibilidades de trabajo, los aleja de las posibilidades de educación, de las posibilidades de salud, digamos. ¿Y cómo miran ustedes la solución para esto?
Sí, es muy cierto lo que tú dices, Nicolás, porque hoy día la ciudad está expulsando a los que no pueden pagar por estar dentro de la ciudad. Y eso se da con los campamentos, se da con las personas que viven en villas de Lox, por ejemplo, en la región metropolitana, más hacia la periferia. No. Y
pero hay fenómenos de gentrificación, hay fenómenos de gente que tenía vivienda social bastante razonable, que construyeron un metro y que finalmente arrendar o vender inclusive esa propiedad es mucho más conveniente. Pero ¿qué ocurre con esa gente que termina siendo expulsada del lugar donde vivió siempre, digamos?
Sí, acá las soluciones que nosotros hemos visto y también esto lo hemos compartido con el Ministerio, es lo primero es poder diversificar las soluciones. Los últimos 10, 20 años, lo que se hace, y quizá antes, lo que se ha hecho en Chile es construir muchas viviendas para entregarlas en propiedad, con subsidio habitacional, que se entrega una vez en la vida. Y eso demora tiempo y además puede ser costoso para el Estado. Y hoy día.
Y el costo del suelo
dispara.
Te complicas hacerlo urbano, digamos, y de nuevo vas expandiendo la ciudad, digamos.
Entonces lo primero es poder seguir potenciando esa salida, y como dices tú, el suelo hoy día es un tema, entonces hay que ver si es que se aumentan los subsidios para poder comprar suelo bien ubicado, o el Estado puede tener un banco de suelo de uso público que se use en vivienda social, y cuando se hace una línea de metro, ojalá el Estado pueda proteger ciertos sectores aledaños al metro para que ahí se puedan construir viviendas sociales y no necesariamente se construya solo comercio. Y lo otra alternativa de solución es diversificar y tener, por ejemplo, en los cerros de Valparaíso, donde hay muchísimos campamentos, el 25% de los campamentos, de las familias viviendo en campamentos, están en Valparaíso.
Y en Viñalmar está el más grande, ¿no? El Manuel Busto sigue siendo.
Está el Manuel Busto y ahora está el Felipe Gairoaga, que son los dos de 1000 familias.
Y son los más grandes de Chile, ¿no?
Son los más grandes de Chile. Entonces ahí lo que se puede hacer es radicar a esa familia ahí mismo y hacer obras de urbanización. Y hacer medidas de mitigación si es que alguna de las familias está en zona de riesgo.
¿En esos dos casos son terrenos fiscales o hay privados involucrados? Recordemos lo que pasó con la estructura muy chico, pero con la toma de Peñarolén, digamos, que el problema práctico es que había un privado y había definitivamente un lucro para ese privado, digamos.
Sí, acá hay sectores privados, el Manuel Busto en particular es fiscal y ya se está entregando, que es una muy buena iniciativa, se están entregando títulos de dominio y después hacer las obras de urbanización. Y ahí lo que se logra es que un campamento que está muy bien ubicado se queda ahí mismo y con obras, no una casa, porque hay casas en esos campamentos que no necesariamente necesitan una casa nueva, sino
necesitan
que entreguen el título de dominio.
Sí, sí.
Y lo otro es el arriendo protegido. O sea, hoy día, si es que una de las principales causas es el alto valor del arriendo, hay que pensar proyectos de arriendo protegido, o sea, que familias vulnerables puedan pagar.
Lo que en Nueva York se conoce como la renta controlada.
Claro, que no se dispare a los niveles que hoy día están en el mercado, sino que familias que cumplen ciertos requisitos puedan arrendar a un precio razonable, que no sea más del 20-30% de su ingreso. Y eso nos permite también agarrar todas las familias que quizás están en una situación más transitoria.
A ver, si te entiendo, Gonzalo, lo que tú planteas es que finalmente hoy día lo que se gasta en subsidio, una parte, en vez de subsidiar la compra de terrenos y vivienda, se subsidia el arriendo a efectos de poder establecer que la gente no pague más que un determinado nivel, porque al propietario de esa vivienda, si el mercado le permite cobrar más caro, finalmente habría una cierta provisión, a no ser que estuviéramos hablando de propiedades fiscales, digamos, o municipales, o que existiera, digamos, una infraestructura pública de vivienda arrendable.
Así es, o sea, pueden ser las dos opciones. La primera es entregar un subsidio de arriendo y mejorar esa alternativa, que los subsidios estén a la altura de lo que hoy día aparecen los costos. Y lo otro es simplemente proteger el arriendo, porque una familia, si uno le cobra el 20 o 30% de sus ingresos, esa familia lo va a poder pagar. Y quizás sí. La diferencia lo puede poner el Estado.
Claro.
Y puede ser a través de inmuebles que sean del Estado o de las municipalidades, o sea, el gobierno central o de las municipalidades, o incluso de instituciones, pueden ser sin fines de lucro.
¿Y hay suelo disponible en la visión de ustedes? ¿Ustedes han catastrado, han mirado? Yo entiendo que el Ministerio de Bienes Nacionales está en eso, digamos. ¿Ustedes han podido determinar la existencia de suelo público o todavía es un tema por trabajar?
Sí, todavía nosotros hemos estado en reuniones con el Ministerio de Bienes Nacionales, no tenemos el catastro de ellos, sabemos que están mirando y quieren dar buen uso a muchos inmuebles que hoy día están desocupados o terrenos que ellos también les cuesta mucho administrar. Pero sabemos que más que terreno hoy día bien ubicado, que existe, está muy alto y quizá hay que hacer la inversión, es también proyectar hacia dónde va a crecer la ciudad más adelante y poder tener y proteger y comprar quizás esos terrenos antes que se disparen sus valores, como pueden ser las proyecciones de la línea, las que están en construcción ya es tarde, pero las que van a ir más adelante o prever hacia dónde va a ser el crecimiento de la ciudad.
Bueno, claro, el Estado eventualmente podría permutar terrenos en los que sabe que son zonas de proyección del metro por otros terrenos en otros lugares, en fin, podría ubicar inclusive terrenos privados, ofrecer canjes con terrenos que tienen otros lugares, en fin, establecer una lógica de que la ciudad, el crecimiento urbano de la ciudad, también vaya acompañado de esta visión social, digo.
Sí, y yo creo que también hay que poner el ojo en los barrios que hoy día está fuertemente inseguros, donde está el narcotráfico, y también son una causa de familias que quizás vivieron en el campamento hace 30 años, se fueron a la Villa de Lox, y hoy día están volviendo porque es insostenible, no pueden salir a la calle. Entonces también el Estado tiene que poner un ojo ahí para ver cómo se regeneran esos barrios, y también evitar que esas familias se vayan al campamento.
Claro, o sea, en el fondo esta migración a campamento tiene elementos insospechados, como por ejemplo la seguridad
en nuestros barrios.
Ahora, en ese sentido, y porque tú lo mencionaste al pasar, y lamentablemente es un tema permanente, que hay la migración tiene un efecto importante en los nuevos campamentos, o es como prácticamente en todas las cosas, que el efecto es marginal aunque existe?
No, Aracá, de los nuevos campamentos que se crearon desde el 2011 al 2018, que fueron alrededor de 450, 500, un tercio de las familias de ahí son extranjeras y dos tercios son chilenas. O sea, los migrantes efectivamente influyen en aumento del número, pero siguen siendo menor,
sí, claro,
que los chilenos. Y al final lo que ocurre con los migrantes es que llegan a Chile buscando trabajo y las exigencias que pone el mercado del arriendo en Chile son unas barreras de entrada muy altas para la persona que migra, porque pide aval, pide contrato de trabajo, lógico, pide cosas que en los primeros dos años probablemente una persona extranjera no tenga, sobre todo que está migrando en situación de vulnerabilidad. Acá muchos de los que migran son vulnerables y ocurre que entran. Hoy día en Chile los más vulnerables son los que están yendo a vivir a campamento o los que están teniendo que pagar por una pieza para vivir hacinado. Entonces al final los migrantes también son víctimas de un sistema que no está acogiendo a los que vienen con mayor vulnerabilidad.
Gonzalo Rodríguez, director social del Techo de Chile, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, Gonzalo. Nosotros nos vamos, ya viene la noticia en Duna con Josefina Estabracópulos. Y a continuación, junto a Matías del Río, hacemos Hablemos en Off. Gracias, muy buenos días.